Está su matrimonio en crisis. Discuten y pelean constantemente por cualquier cosa. Hasta los problemas más pequeños se convierten en grandes discusiones. Muchos sufren en silencio, en un matrimonio lleno de conflictos y dolor. Quizás usted sea uno de ellos. Tal vez sienta que no hay esperanza, que nada se puede hacer. Pero antes de rendirse, siga escuchando. ¿Y si tiene un buen matrimonio? ¿Y si se lleva bien con su pareja, pero siente que podrían ser más unidos? Si busca un cambio radical, este programa es para usted. ¿Y si describe su matrimonio como cercano y satisfactorio? ¿Podría ser mejor? Sé que coincidimos en que hasta los mejores matrimonios entre personas imperfectas siempre pueden mejorar. ¿Y si no está casado, nunca se casará o no le interesa el matrimonio? Si ese es el caso, no deje de ver este programa, porque aunque no lo crea, lo que vamos a tratar también aplica a usted. El tema del matrimonio nos concierne a todos, sin importar la etapa de la vida en la que estemos, nuestra edad, el estado del matrimonio o incluso si no estamos casados. ¿Por qué? El matrimonio está en crisis. Nunca había sido tan mal interpretado, mal aplicado e incluso ridiculizado. La institución misma está atravesando una transformación drástica ante nuestros ojos en el mundo moderno. Consideremos lo que dice el sitio web ourworldanddata.org. En las últimas décadas, la institución del matrimonio ha cambiado más que en los miles de años anteriores. La proporción de personas que se casan está disminuyendo en muchos países del mundo. Y en verdad, al ver la disminución de las tasas de matrimonio en el mundo, es una tendencia alarmante y extremadamente preocupante, porque el matrimonio es uno de los pilares básicos de la sociedad. Pero ¿cuál es el origen del matrimonio? Algunos creen que es una creación humana, algo que nuestros ancestros hace millones de años consideraron una buena idea. La imagen del matrimonio comenzando cuando un cavernícola arrastró a su cueva a la mujer que eligió para que fuera su esposa, y el resto es historia. ¿Así comenzó el matrimonio? No, la verdad es que el matrimonio fue inventado por Dios. Lo vemos en Génesis 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Estos fueron los principios humanos, no unos neandertales imaginarios arrastrando a su pareja del pelo. El matrimonio fue diseñado para crear un vínculo de confianza y lealtad entre un hombre y una mujer que han comprometido sus vidas entre sí. Se fortalece en un ambiente de carácter sano, honestidad y transparencia. Y fue concebido para ser la base donde los hijos crezcan aprendiendo respeto y decencia de sus padres. Imagine una sociedad donde miles y hasta millones de familias se construyen sobre este tipo de fundamento estable y sólido. Piense en el enorme beneficio que traería para la sociedad adultos maduros, equilibrados y honestos que se desempeñen de manera confiable en el trabajo y en la comunidad. ¿Y dónde aprendieron estas cualidades? En un hogar cristiano de padres que construyeron un matrimonio sólido. Como ve, todo comienza en el hogar, y el hogar se construye sobre el matrimonio, y el matrimonio fue instituido por Dios. Así que si quiere construir un mejor matrimonio, tiene que empezar por el principio. Y ese principio es nuestra primera clave de hoy. Número 1. Reconocer que el matrimonio proviene de Dios. Esto puede parecer un punto sencillo, pero en realidad tiene consecuencias de gran alcance. Si reconocemos que Dios es el autor del matrimonio, eso significa que Él puede definirlo. No se trata de cualquier acuerdo entre dos personas que se amen, sea cual sea la definición de amor. No es un hombre unido a otro hombre, ni una mujer a otra mujer. No, Dios define el matrimonio como un pacto especial para toda la vida entre un hombre y una mujer. Reconocer que el matrimonio proviene de Dios también define lo que constituye un comportamiento apropiado en esa relación. Así que como Dios creó el matrimonio, Dios también creó el sexo. Y Dios diseñó el sexo para que se limitara exclusivamente a un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Fíjese en lo que dijo Jesús en Mateo 5, versículos 31 y 32. Fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La palabra fornicación proviene de la raíz griega pornea. Pornea abarcaría el adulterio reiterado, un estilo de vida de infidelidad. Y pornea, de la cual deriva la palabra pornografía, también podría incluir la adicción a la pornografía, si uno se resiste a dejarla de lado. Como ve, reconocer que Dios creó el matrimonio lo cambia todo. Significa que acudimos a Él para que nos guíe en nuestras vidas, incluso en nuestra relación más íntima. Significa que incluso buscamos su perspectiva sobre el divorcio, como se indica en Malaquías 2, versículo 16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu, y no sean desleales. Dios odia el divorcio porque sabe cuánto daño causa a la familia y quiere ayudarnos a evitarlo. Así que si quiere construir un mejor matrimonio, tiene que saber por dónde empezar. Ya sea que esté en un matrimonio con problemas o que su matrimonio sea en general feliz, pero pueda mejorar, tenemos una guía para lograrlo. Y todo comienza con reconocer a Dios como el Creador. Él lo diseñó. Él sabe cómo hacer que funcione mejor. ¿Cuál es la siguiente clave? Número 2. Comprométase con su cónyuge. Hubo un tiempo, incluso en el pasado reciente, en que se asumía que el matrimonio era para toda la vida. ¿De dónde surgió esa idea? Bueno, la Biblia dice en Romanos 7, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Como ve, esta no fue una idea humana. Dios definió el matrimonio como un compromiso para toda la vida, un pacto sagrado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los judíos le preguntaron sobre este tema, en especial sobre el divorcio. Vea su respuesta en Marcos 10, versículos 6 al 9. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero hoy vemos expectativas muy diferentes. La mentalidad es, te amaré mientras me ames, o me quedaré contigo mientras mis necesidades estén cubiertas. Algunos buscan liberarse del matrimonio si sienten que ya no aman a la pareja con quien se casaron. ¿Pero se da cuenta de las fallas en esta mentalidad? Están poniendo un límite al compromiso que están dispuestos a asumir. Antes de continuar, permítame explicar. Cristo dijo que hay ocasiones en que una relación matrimonial se ha roto irreparablemente. El daño está hecho y es muy difícil de deshacer. Como ya se mencionó, una de esas ocasiones es cuando uno de los cónyuges ha caído en un estilo de vida de inmoralidad sexual y no se arrepiente. Esa es una razón válida para el divorcio. Otro ejemplo se encuentra en los escritos del apóstol Pablo. Él se dirige a los cristianos casados con personas no creyentes y dice en 1 Corintios 7, versículo 15, «Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios». O sea, hay ocasiones en que la otra persona deja en claro que ya no tiene intención de cumplir con el contrato matrimonial. Incluso con el tiempo, la terapia y la perseverancia de la pareja comprometida, la otra persona decide no continuar. Tal vez abandona a su cónyuge, o quizás es terriblemente abusiva. En momentos como este, como explica Pablo, es apropiado disolver el matrimonio. Pero sinceramente, hoy en día, demasiados matrimonios fracasan solo porque dos personas no se llevan bien. En muchos casos podrían salvarlo, e incluso mejorar, con un poco más de paciencia y perseverancia. En febrero del 2017, la Fundación para el Matrimonio hizo referencia a un estudio fascinante realizado en el Reino Unido. La Fundación para el Matrimonio es una organización británica que promueve políticas que apoyan al matrimonio y la familia. Esto es lo que descubrieron. Se suele creer que permanecer juntos en un matrimonio infeliz condena a las parejas a una vida de sufrimiento. Esta es la suposición común, pero el estudio reveló que en la mayoría de los casos simplemente no es cierto. El estudio siguió con un grupo de 10.000 padres con hijos recién nacidos, centrándose en un pequeño subgrupo que describió sus matrimonios como infelices. ¿Cuál fue el resultado del estudio? De esta pequeña minoría, el 30% se separó en un plazo de 10 años. De quienes permanecieron juntos, 2/3 afirmaron ser felices y solo el 7% seguía siendo infeliz. ¿Lo pudo captar? O sea, incluso si su matrimonio está pasando por dificultad, incluso si se siente infeliz, no se rinda. A veces atravesará momentos de mucho estrés y dificultad. La solución generalmente no es abandonar, sino trabajar juntos para superarlo, aprender lo que se pueda y tratar de descubrir qué puede estar haciendo mal personalmente, y perseverar. En la mayoría de los casos, la situación mejorará, lo cual nos vuelve al punto principal de esta sección. Comprométase con su cónyuge. Si entramos al matrimonio con un plan B, por así decirlo, si el divorcio es una opción al ponerse las cosas difíciles, es más probable que algún día optemos por esa opción. Por otro lado, si entramos con la mentalidad de «estoy comprometido hasta que la muerte me separe, haré todo lo posible para que funcione». Aunque las cosas se pongan difíciles, no veré al divorcio como una vía de escape. Eso cambiará nuestra perspectiva drásticamente. Cuando la vida nos presente dificultades, haremos todo lo posible para superarlas. Redoblaremos nuestros esfuerzos, buscaremos ayuda profesional, seremos humildes y trataremos de resolverlo juntos. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de tener padres con matrimonios sólidos y fueron fieles durante décadas. Nos dieron un buen ejemplo, pero también tenemos amigos que no tuvieron la misma bendición. Aunque sé que algunos de ellos, en sus propios matrimonios, se han puesto como meta específica y decidida no seguir el camino de sus padres. No quieren que el divorcio sea siquiera una opción. Por favor, comprenda, Dios no aprueba que permanezcan en una relación abusiva o donde la otra persona no tiene intención de cumplir con su parte del contrato matrimonial. Pero según nuestra experiencia, muchas personas se separan cuando podrían haber logrado que funcionara con un poco más de perseverancia, paciencia y compromiso. Sé que lo que digo no es fácil, incluso un buen matrimonio será puesto a prueba. Somos humanos, cometemos errores, decimos y hacemos cosas que no deberíamos. Pero debemos comprender que vivimos en una generación que menosprecia la importancia del compromiso. Es un reflejo de nuestra época. El compromiso es fundamental en toda relación, no solo en el matrimonio, sino en toda relación. La falta de compromiso para tratarnos con integridad y respeto es algo que está destrozando la sociedad. Vea lo que el apóstol Pablo profetizó en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lo que Pablo describe es un mundo donde el mayor compromiso de las personas es consigo mismas, su propia satisfacción. Y eso describe nuestro mundo actual. Así que debemos esforzarnos mucho más para aprender a comprometernos con nuestra pareja. Y esto nos lleva a la siguiente clave. Número 3. Dar el 100%. En una boda tradicional occidental, el padre acompaña a la novia al altar. Es un momento conmovedor cuando la acompaña a la joven que ha criado, mientras ella inicia una nueva etapa de su vida junto a su futuro esposo. El vínculo entre padre e hija es muy especial, y es un momento crucial cuando él la entrega. Sin embargo, muchas personas no comprenden que después de la boda deben entregarse por completo. Como esposo o esposa, deben entrar al matrimonio no con una mentalidad egoísta, sino con la actitud de dar el 100% a su pareja. Vea la declaración de Pablo, citando a Jesús en Hechos 20, versículo 35. Y recuerden la palabra del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Al entender esto y aplicarlo, se crea una dinámica poderosa que puede revitalizar incluso un matrimonio con dificultades, incluso atravesando un momento difícil. Este es el antídoto. El matrimonio es dar el 100%, no exigir lo que necesitamos. Algunos describen el matrimonio como una relación 50-50. Si ambos dan el 50%, llegarán a un punto medio. En la práctica, esto no funciona. ¿Qué sucede en una relación 50-50? Ambos cedemos hasta cierto límite y luego nos detenemos y esperamos que el otro nos iguale. Este es el problema de un matrimonio 50-50. Es como dos personas en los extremos de un puente inacabado sobre un río. Están al borde, mirando el abismo que los separa, preguntándose por qué el otro no hace más. Y mientras tanto, la brecha entre ellos parece hacerse cada vez más grande. ¿Se siente identificado con esta descripción? Permítame presentar un modelo mejor, donde cada uno dé el 100%. Esto significa que yo doy el 100% sin importar lo que haga mi pareja. Voy a dar incluso cuando no tenga ganas, e incluso si por un momento siento que la otra persona no lo merece. El apóstol Pablo lo explicó en Efesios 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo no dice: maridos, amen a sus esposas y ellas los aman a ustedes. Pero así es como actuamos los maridos. Si no nos sentimos amados, ¿por qué sacrificarnos más? Si ella es hiriente o crítica, ¿por qué debería intentar ser paciente y amoroso? Pero es un razonamiento erróneo. Mejor hacer lo que dijo Pablo. Debemos amar a nuestra esposa y punto. En especial cuando no es amable. Ahí es cuando nuestro amor se pone a prueba. Y francamente ahí es cuando nuestra esposa más necesita nuestra paciencia y amor. Y si está dispuesto a hacerlo, si está dispuesto a quererla y valorarla y asegurarse que sepa que la considera importante, sin burlarse, menospreciarla, ni hablarle sin tolerancia por sus emociones, si está dispuesto a hacerlo, le sorprenderá cómo la relación puede revitalizarse y hasta profundizarse. ¿Y ustedes, esposas, han notado lo mismo? Pablo no dice: esposas, respeten a su esposo si está satisfaciendo sus necesidades en este momento. Aunque así es como reaccionan las esposas también. Si no se sienten amadas, piensan: ¿por qué debería respetarlo? No está siendo muy amable conmigo, ¿por qué debería apoyarlo? Pero es un razonamiento erróneo. Mejor hacer lo que dijo Pablo: respetar a su esposo y punto. Especialmente cuando esté de mal humor. Es ahí cuando se pone a prueba su paciencia. Y es ahí cuando más necesita su respeto y su apoyo. Los hombres quieren ser respetados, no sentirse tontos o incompetentes. Si se esfuerza por mostrarle respeto a su esposo y persevera en ello, quizás se sorprenda al ver cómo su cariño y amor por usted crece y florece. Esta dinámica la explica el autor y consejero matrimonial, Emerson Ejerix. Él mismo explica: casi siempre nos centramos en nuestras propias necesidades y pasamos por alto las de la otra persona. La esposa necesita amor, no pretende faltar al respeto. El esposo necesita respeto, no pretende ser indiferente. Una vez que comprenda este principio básico, que el problema no es el verdadero problema, estará en camino de descifrar el código de comunicación entre esposo y esposa. Es directamente de las escrituras del libro de Efesios. Póngalo a prueba, quizás le sorprenda el resultado. Y eso nos lleva a nuestra última clave. Número 4. La iglesia se casará con Cristo. Volvamos a Efesios para ver esto. Mientras Pablo daba instrucciones a los esposos, explicó el propósito general del matrimonio. Vea Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Como ve, el matrimonio no solo fue diseñado para crear relaciones estables y sólidas en el hogar, en realidad sirve como modelo para que entendamos nuestra relación con Cristo. El propósito es que nosotros, como fieles siervos de Dios, podamos formar parte de la esposa de Cristo y casarnos con Él a su regreso. Esto se explica en Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El matrimonio no se trata solo de tener buenas familias ahora, nos sirve de guía para cumplir nuestro destino, de estar en el reino de Dios y casarnos con Cristo. Dios creó el matrimonio no solo como una institución física, sino como un reflejo de nuestra relación con nuestro Salvador. Debemos comprometernos con Él como nuestro Dios vivo y amoroso, y entregarle nuestra vida por completo a Dios y a Cristo en humilde obediencia. Y no solo eso, si somos fieles en esta época, podremos ayudar a gobernar las naciones bajo el reinado de Cristo en el milenio. En ese tiempo, millones de hombres y mujeres necesitarán aprender a vivir vidas fieles y plenas. Los sobrevivientes de la tribulación y del día del Señor, que vivan hasta ese glorioso tiempo como seres humanos, aprenderán por primera vez a amarse realmente unos a otros y a amar a su cónyuge. Matrimonios mejores y más fuertes serán el sello distintivo del reinado milenial de Cristo. Y usted y yo podemos estar allí para ayudar a Cristo a que esto suceda. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, vea más contenido o suscríbase para mantenerse conectado. Y si desea una guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Hasta la próxima.